Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a esta nueva edición de Matemáticas y Judaísmo de Cero a Aleph con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, vamos con otra entrega de este programa dedicado a las matemáticas y a matemáticos y matemáticas judíos que en esta ocasión dedicas a un matemático judío soviético llamado Naum Akhieser.
En efecto, este hombre va a trabajar prácticamente toda su vida en Cracovia, va a estudiar en otra ciudad, va a estudiar en Kiev y va a pasar un periodo corto de tiempo en Moscú, pero porque lo reclaman en un momento determinado, debido a cuestiones de guerra, le dicen que se tiene que subir para allá para trabajar en un centro específico, pero salvo eso se va a pasar todo el tiempo en Cracovia porque, bueno, él no era ruso de Rusia, él era soviético, él nace en Bielorrusia y, bueno, como en aquel momento todo forma parte del mismo país, pues se puede ir trasladando sin tener que pasar por ningún tipo de problemática como si surgía en la parte occidental de Europa, sobre todo a raíz de la guerra. Él va a nacer en 1901, vive hasta 1980 y, bueno, nace en el seno de una familia judía en Chekirov, en el Imperio Ruso, como comentábamos, actualmente Bielorrusia. Y bueno, Naum tenía muy claro que lo suyo iban a ser las matemáticas y la física y también enseñar. Él, recién acabado el instituto, comienza a dar clases en un colegio experimental que había fundado un miembro del partido, que era además pedagogo, y por eso me imagino yo que le permiten montar este tipo de institución. No era un mal sitio y, de hecho, Naum dice que él recuerda aquel tiempo con alegría, pero tampoco es que vaya a pasar allí muchos cursos, o al menos no solamente allí, ya que en el 22 va a ser admitido en la Facultad de Kiev, en el Instituto de Educación, en lo que se llama el Instituto de Educación Pública de Kiev. En teoría, él se va a apuntar a un curso, ¿no?, una titulación de 3 años, una titulación exprés, que él va a completar en un tiempo todavía más rápido, ya que solamente tarda en torno a 18 meses, que esto es la mitad, y sin embargo el título no se lo van a dar hasta ya 1924, momento en el que empieza a buscar cómo seguir con su carrera universitaria. Al curso siguiente conseguirá enrolarse en un programa de posgrado, que debería haber concluido con él obteniendo el doctorado. Pero no va a ser así únicamente porque en 1918 los rusos abolen todos los títulos universitarios que están por encima del graduado. Ni el equivalente a máster, doctorado, nada, nada. Entonces, este error lo deciden rectificar en 1934, cuando se dan cuenta de que aquello es un poco caótico, y va a ser por ese motivo que Akhieser, que va a presentar su tesis en 1928, no va a recibir el título de doctor hasta 8 años después. Pero bueno, no es que este hecho limitara de alguna manera su carrera, que lo suyo hubiera sido que tras defender su trabajo, titulado Investigaciones Aerodinámicas, pues le hubieran dado su reconocimiento correspondiente. Bueno, Naum había empezado a interesarse en esta rama de las matemáticas aplicadas tras haber comenzado a trabajar como asistente de Dmitri Alexandrovich Graves. Y es curioso porque Graves iba encaminado a ser un algebrista de renombre, pero tras la Revolución Bolchevique empiezan a verse favorecidas las matemáticas aplicadas fuertemente. Graves, como muchos otros, cambia de bando, entre comillas, y se da a la mecánica y a las matemáticas aplicadas, que es donde va a encontrar, pues, más puestos de trabajo y más incentivos. Su evolución se vio también condicionada por ser discípulo de Chebyshev, que fue el padre fundador de las matemáticas rusas. Y bueno, Chebyshev estudió de todo, desde mecánica a teoría de números, que es álgebra, y es al que se le ocurren, por ejemplo, los polinomios de Chebyshev, una familia de polinomios ortogonales, un tipo de polinomio, que están relacionados con la fórmula, que están relacionados por la fórmula de Moivre, que sirve para relacionar la potencia de un número complejo con una expresión en la que ya no aparece dicha potencia, y más, que es más sencillo. Y que se pueden además definir estos polinomios de manera recursiva con facilidad. Entonces, son muy llamativos porque se pueden definir también como solución de ecuaciones diferenciales, ecuaciones de Chebyshev, ecuaciones de Sturm-Liouville, etc. O por medio de identidades trigonométricas basadas en el seno y en el coseno. Por lo que estos polinomios, ¿no?, son una especie de polinomios disfrazados de funciones trigonométricas. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Pues porque Ariezer se puede considerar uno o el heredero de Chebyshev, al menos en lo que en teoría de aproximación se refiere, ya que entre otras cosas resuelve gran cantidad de problemas que estaban sin resolver, obviamente, probablemente porque pertenecían a los considerados extremadamente difíciles en esta rama de las matemáticas, ya, así que ya se pueden imaginar qué aspecto tendrían. Pero bueno, esto sería un poco más adelante. Ahora mismo habíamos dejado a Naum defendiendo una tesis que se publica en forma de artículo y en la que aparece por primera vez la fórmula para hacer las cartas de un dominio doblemente conectado, ligado por polígonos en una corona circular. Traducido, en un dominio entendido como una superficie de origen desconocido que no tiene bordes, no tiene pico ni agujero, una superficie suavita, podríamos decir. Se puede definir una carta, una o varias, que van a describir esta superficie desconocida por medio de otras que son conocidas y que son similares en el amplio sentido de la palabra, es decir, la nueva y la vieja, la conocida y la desconocida. Entonces, claro, el problema se simplifica mucho si puedes tirar por una superficie que sí sabe su expresión. Bueno, pues un dominio doblemente conectado es aquel que tiene todos sus puntos unidos por dos caminos o por dos carreteras distintas. Naum descubre la manera de relacionar estos dominios con coronas circulares. Las coronas circulares son pues el espacio encerrado entre dos circunferencias, como las monedas de 5 duros para los oyentes más mayores, y lo que pasaría si aplasta un donut en dos dimensiones para los oyentes no tan mayores. Bueno, pues la corona están estudiadas hasta la saciedad porque son una figura enormemente común en el plano complejo. Y es que Ariezer había estado estudiando teoría de funciones en variable compleja, así que es normal que le surgieran este tipo de resultados. Dicho de manera precisa, en lo que había estado era estudiando funciones complejas aplicadas a aerodinámica. De ahí el título de su tesis y que en 1928 no solamente comenzara a trabajar para la Universidad de Kiev, sino que también lo ficharan en el Instituto de Aviación de la misma ciudad. Ah, por cierto, cuando Naum deja el Instituto Lemels, que el instituto este experimental, para irse a Kiev, no deja de dar clase como profesor de escuela. Solamente se cambia de centro durante la carrera, durante el doctorado, las prácticas de asistente, etcétera. Todo eso lo va a compaginar con dar clase. Su padre podría ser médico y, por tanto, tener hasta cierto punto un sueldo estable. Pero bueno, esto no impide que Naum decida vivir de su trabajo en vez de hacerlo a base de becas y ayudas familiares. Ariezer está en Kiev 5 años, hasta que en 1933 se traslada a Cracovia y comienza a trabajar en su universidad. Yo diría que en torno a 45 años, si consideramos que los cursos en los que se evacúa la ciudad y consecuentemente la universidad, él va a seguir formando parte del claustro. Naum se une a la escuela rusa o a la escuela ucraniana, depende cómo quiera verse, de teoría de funciones, y tarda poco en erigirse en su líder. Este mismo curso lo nombran catedrático del departamento correspondiente, y por aquel momento no cuenta más de 32 años, entonces yo creo que eso es un punto muy a su favor, porque era muy joven. Pero bueno, no es de extrañar, llevaba publicando ya muchos años, y últimamente además se había centrado en no quedarse solamente en suelo soviético, sino que también había sacado artículos en alemán, en francés, y es verdad que en telón de acero aún no había caído, pero cierto aislacionismo sí que empezaba a verse, y no cualquiera se arriesgaba a confraternizar con el exterior para el momento en el que él está empezando a publicar fuera. En estos artículos, además, va a resolver uno de estos problemas difíciles de Chebyshev, de los que hablábamos antes. Él va a encontrar el polinomio con tres coeficientes fijos que se desvía menos de cero en un intervalo fijo, ampliando o extendiendo resultados previos disponibles solo para uno coeficiente o dos coeficientes fijos. De hecho, él va a resolver problemas posteriormente, va a resolver problemas de este tipo o muy similares. No se va a limitar a este solo. Un par de años después de llegar a Cracovia, Naum debe compaginar la cátedra con el cargo de director de Instituto de Mecánica y Matemática, que va a ocupar entre 1935 y 1940, y posteriormente entre el 47 y el 55. La pausa que hay entre los dos periodos se debe a la ya mencionada evacuación de Cracovia y sus facultades. En concreto, en 1941, a Naum lo mandan al MITI, a Alma Ata, al Instituto de Metalurgia y Minería, como parte de los esfuerzos de guerra. Hay que tener en cuenta que para ser judío a Nahum le fue considerablemente bien. No me constan graves discriminaciones en su contra, eso no quiere decir que no hubiera, por supuesto, pero bueno, teniendo en cuenta las terribles que fueron estos dos años de ocupación alemana entre el 41 y el 43 y los políticos soviéticos, el tipo de discriminaciones que llevaban a cabo, que quería decir, pues bueno, él no sale mal parado. Ni él ni su hermano tampoco, el famoso físico teórico Alexander Akeser, que publicó sobre un montón de ramas, electrodinámica cuántica, física nuclear, física de sólidos, teoría de campos cuánticos, teoría de plasma, eso por mencionar algunas. En fin, que ser un genio tiene sus ventajas a veces y sus desventajas, porque, por ejemplo, en 1943, cuando la ciudad de Cracovia pasa a manos rusas de manera definitiva, al menos por ese entorno, a Nahum no lo dejan volver, sino que lo mandan para el Instituto de Energía de Moscú y pasa allí 4 años. Durante parte de este periodo no va a poder publicar. De hecho, desde que lo movilizan no saca nada hasta ya entrado en 1945, cuando empieza a sacar artículos relacionados con el trabajo de Chebyshev. Por ejemplo, teoría de polinomio de Chebyshev en el 45, un breve recopilatorio de los trabajos de Chebyshev en el 46... Pero bueno, también saca artículos sobre análisis en general, como por ejemplo sobre fórmulas para invertir integrales singulares, también en el 45, sobre propiedades de funciones enteras trascendentales de tipo exponencial en el 46, y lo que se considera la joya de la corona, al menos de esa época, en el 47, lecciones sobre teoría de aproximación. Teoría de aproximación es una de las ramas fundamentales de Nahum, y le va a hacer ganar el premio Chebyshev 2 años después. Nótese que el año de la publicación de lecciones, es decir, el 47, también resuelve un problema equivalente al que ya resolvió en el 30, como mencionábamos anteriormente, y que le hace ganar aún más prestigio, pero que en este caso va a ser para funciones completas de tipo exponencial. Se mete ya un poquito más en análisis. Recordemos que una función completa o integral es una función compleja que va a ser holomorfa en todo el plano complejo. Holomorfa es una especie de continuidad y de derivabilidad, es decir, que es enormemente suavita, no hace picos, no tiene agujeros. Entonces, va a ser trascendental la función si no es de tipo polinómico. Y bueno, él, en vez de dedicarse a trabajar con esta función en el plano real, perdón, en la recta real, que era hasta cierto punto habitual, se va a concentrar en el estudio de análisis complejo, ya que le interesa, como comentábamos, las funciones holomorfas. Pensemos que, bueno, que el fuerte de Akeser fue la teoría de aproximación, como comentábamos, la teoría de aproximación lo que hace es dedicarse a estudiar funciones a través de aproximaciones hechas con funciones más sencillas, así como a cuantificar el error que se comete al aproximar. Donde lo que hacía era pues aplicar métodos geométricos correspondientes a funciones en variable compleja, particularmente mapas conformes y superficies de Riemann, que son dos tipos, y métodos de análisis funcional también. Además, encontró la conexión entre el cálculo de la inversa de operadores diferenciables de orden 2, un tipo de funciones bastante importante, y la inversión de Jacobi para integrales abelianas, lo que permite resolver el problema de la inversa de operadores de agujero finito. Y bueno, esta la importancia que tiene es que en el momento en el que eres capaz de crear un puente entre dos ramas distintas, problemas que en una rama no se pueden resolver, puedes intentar encontrar el reflejo en el espejo para la otra rama y resolverlo a partir de ahí. También destacar que él no va a trabajar solo, él va a colaborar con, por ejemplo, Crane, dando lugar a trabajos como sobre ciertos problemas en teoría de momentos. También va a trabajar con Glassmann en teoría de operadores lineales en espacios de Hilbert. Y no van a ser sus únicos colaboradores, también va a estar trabajando con Bernstein un montón de tiempo, en particular en completitud de conjuntos de polinomios. En total, Nahum escribió cerca de 150 trabajos entre artículos y monografías creo que eran 9 nada más. Bueno, digo nada más como si fuera poco, ¿saben? Y bueno, mucho de todo esto sale posteriormente a volver a su trabajo en la Universidad de Cracovia, que va a ser en el 47. A sus diversos puestos, que va a ser de catedrático, de director del Instituto de Investigación, etcétera. Además, a partir de la década de los 60 se involucra mucho en la formación del Instituto de Bajas Temperaturas. Yo creo que un poco hostigado por su hermano, que era físico y estaba metido también en este entorno, llegando a ser jefe del Departamento de Teoría de Funciones allí. Continuará trabajando hasta su muerte en 1980, con 79 años. Y bueno, fue no solamente un gran investigador, sino un gran profesor y también uno de los pocos soviéticos que va a publicar en inglés durante la época fuerte de la Guerra Fría.
Muy bien, pues una vida llena de grandes avances y de unos asuntos que Amelia siempre nos hace comprender un poco mejor a los que no estamos tan cerca de las matemáticas, pero siempre con ganas de volver a conocer historias. En este caso hemos conocido la de Naumach Yeser, este matemático judío soviético. Tú nos has dado más datos. Así que gracias, como siempre, por hacerlo, y a todos los oyentes les esperamos aquí. Amelia, lo hacemos también, por supuesto, contigo para que se lo cuentes.
Muchas gracias.